Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, es viernes 19 de julio, día en el que Begoña Gómez estaba citada a declarar por segunda vez como investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Su declaración, a eso de las 10 de la mañana, ha sido breve, ha durado unos pocos minutos, porque la mujer del presidente del gobierno se ha acogido a su derecho de no contestar a ninguna de las preguntas. Las acusaciones populares ven falta de colaboración con la justicia. Javier Pérez, de Arte Oír, y Luis María Pardo, de Justicia Europa.
El abogado ha intentado hacer ver al juez que su deseo es colaborar con la justicia, pero que su clienta no declara, lo cual era una contradicción en sus términos.
Que no quiere colaborar con la justicia, puesto que no está declarando, cuando ya ha tenido conocimiento tanto de la denuncia de manos limpias como de la querella de Arte Oír y de las sucesivas ampliaciones y escritos, por cierto, de la universidad, donde apuntan directamente hacia ella.
Declaraciones a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial. A Begoña Gómez no la hemos visto entrar, lo ha hecho por el garaje. Quien sí ha tenido que entrar por la calle ha sido su letrado Antonio Camacho.
Este procedimiento se ha quedado sin contenido. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente, no están lo protegidas que deben estar en un Estado de Derecho.
Sospechas sobre el procedimiento y cierre de filas en el Gobierno y el Partido Socialista. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, habla de una persecución. Sobre esas declaraciones se ha pronunciado también la presidenta Díaz Ayuso.
Un capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del Gobierno y su familia.
Esto es buenísimo. Juraría que eso es lo que me han hecho a mí durante los últimos 5 años y no pasaba nada. Mi entorno lleva toda una vida dedicándose a lo mismo, mientras aquí estamos hablando de gente que ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias.
Tras Begoña Gómez han declarado como testigos el actual vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense, José María Coello, y su predecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio. Enseguida vamos a estar en directo en los juzgados de Plaza de Castilla, pero antes nos vamos al otro punto de interés del día, el aeropuerto de Barajas, donde un fallo informático lleva provocando retrasos y cancelaciones durante toda la mañana. Quique Díaz, ¿cuál es la situación a esta hora?
Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la situación a primera hora de la mañana era absolutamente caótica, con vuelos que no salían, con la facturación absolutamente colapsada, cancelada. Y bueno, lo que parecía que se iba arreglando según íbamos llegando a las 12 del mediodía, pues acabamos de descubrir que hay gente como María José que quiere viajar a Guayaquil y es que le han cancelado el vuelo. ¿Qué tal, María José?
Hola, ¿qué tal? Sí, me cancelaron el vuelo sin previo aviso de la nada, entonces quería llegar a Quito, pero veo que el vuelo ha salido dejando pasajeros aquí y estoy esperando que me den una solución.
Bueno, pues esta es la circunstancia, la situación a esta hora de la tarde aquí en la terminal T4. Hay vuelos que han salido con menos pasajeros de los que en principio estaban previstos y otros vuelos que directamente se han cancelado.
Paciencia, ya saben si tienen que coger hoy el avión. Ese fallo de Microsoft no solo ha afectado al aeropuerto, también a la EMT, servicios del Ayuntamiento de Madrid, y no solo en España, también en infraestructuras de otros países como el aeropuerto de Berlín y varias bolsas del mundo. Hay más titulares, los repasamos con Mónica Roncero. Madrid vive este viernes el pico de la primera ola de calor del año.
Hay que buscar alivio, así que en los próximos minutos vamos a repasar los lugares de baño permitidos en la región. La presidenta madrileña ha puesto en valor la naturaleza en la comunidad en su visita a la nueva área de descanso en el Paular.
Madrid sobre todo es naturaleza, es sobre todo naturaleza, es lo más desconocido quizás para muchos madrileños y por eso se sorprenden cuando cada año, cada semana, cada vez que tienen la oportunidad, vienen por estos maravillosos parajes.
Alcorcón celebra la Junta Local de Seguridad.
De cara a las fiestas, la localidad estrenará un dispositivo especial de alerta con señales acústicas de emergencia en el recinto ferial. El delegado del Gobierno ha destacado el descenso en la criminalidad en el municipio.
En estos primeros 6 meses de año se ha reducido en un 8% el número de infracciones penales en la ciudad de Alcorcón, reduciéndose la tasa de criminalidad en prácticamente 1,7 en lo que llevamos de año.
La firma de hipotecas vuelve a caer en mayo tras crecer en abril.
Según estadística SMS, constituyeron 27.400 préstamos, un 18% menos que en mayo del año pasado. El indicador baja en todas las comunidades, en Madrid un 28%.
El estadio del Rayo Vallecano no se moverá.
La Comunidad de Madrid asumirá la remodelación del estadio el año que viene para que se quede en su ubicación actual, la Avenida de la Albufera. Los vecinos contentos.
A mí me gusta cómo está y además para los industriales de la zona, cada vez que hay un partido de primera es tremendo. Está esto lleno de gente.
Al fin y al cabo es un poco parte del alma del barrio. El estadio ha estado aquí siempre y aquí hay mucha comunidad rayista.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
Ya hay fecha para la presentación del brasileño Endrick en el Real Madrid, el 27 de julio a las 12 del mediodía en el Bernabéu. Y ya es oficial también la marcha de Álvaro Morata, así lo ha hecho público el Milán, firma por 4 temporadas. Ayer el Atlético de Madrid celebraba su tradicional cena del cochinillo en Segovia y le preguntaban al presidente Enrique Cerezo por la plantilla. Tranquiliza a los aficionados porque dice que todavía hay tiempo por delante.
Estamos todavía a mes y medio de que realmente se cierre el tema de los fichajes. Yo creo que el que espera, desespera, pero yo creo que también hay que saber esperar, porque nosotros siempre hemos dado muy buenas opciones y hemos tenido muy buenas opciones para que al final sean jugadores del Atlético de Madrid. Pero que de todas las maneras, que te voy a repetir, que queda un mes y medio. Están trabajando los técnicos y las cosas, Zamora no se ganan una hora.
En la agenda deportiva de esta tarde, partido amistoso para el Getafe a las 7 de la tarde en Oliva ante el Coventry City. Además, en el Europeo Sub-19, hoy Turquía-España en Belfast a las 8 de la tarde. Y en baloncesto, amistoso para la selección española de preparación para los Juegos Olímpicos ante Argentina en Guadalajara a las 8 de la tarde.
Onda Madrid, área de servicio público.
Es viernes, comienza el fin de semana y para muchos las vacaciones. Vamos a conocer cuál es la situación del tráfico. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Por la 1 en el circuito El Jarama, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, la 5 en Arroyo Molinos y ya la 6 a la altura del plantío. Tráfico denso, eso sí, en la M40 en Coslada sentido A3 y Villaverde hacia la A42.
El tiempo.
Ya está por aquí Ainhoa González con la previsión, aunque bueno, parece poco cambio, ¿no? Calor, calor y más calor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Efectivamente, hoy estamos todavía en medio de esa ola de calor que ya mañana es cierto que remite, aunque no nos podemos confiar porque la semana que viene veremos cómo vuelve a subir el termómetro y estaremos de nuevo rondando los 40 grados. Por lo menos es a lo que apuntan los modelos. De momento hoy, pues esos 40 grados se pueden alcanzar en localidades, sobre todo hacia el sur de la comunidad. Tenemos aviso naranja activado en todo el territorio, excepto en la franja de la sierra donde es nivel amarillo hasta las 9 de la noche por esos valores que decía, hacia el sur rondando incluso los 40 grados, localidades de la comarca de Las Vegas, como por ejemplo Aranjuez, que en estos momentos ya está alcanzando, bueno, superando los 37 grados, así que veremos si no llega a rebasar también esos 40 previstos de máxima. En la capital estaremos en el entorno de los 38, 39 grados, se podrían ver 39 o 40 también en localidades del este hacia el corredor del Henares, como Alcalá de Henares, y en la sierra ambiente más llevadero, aunque aún así con calor, el aviso ahí es amarillo, decía, y se esperan máximas que rondarán los 35 grados o pueden incluso superarlos. En el cielo, lo que estamos notando, presencia de calima, cielos turbios, blanquecinos, mañana ya se va a ir mostrando más limpio, pero tendremos menos calima, aunque entrarán nubes, así que mañana tampoco será un día de cielos limpios, sí lo comenzaremos con más apertura, pero a partir del mediodía, horas centrales, irán colándose desde el oeste algunas nubes que por la tarde pues nos velarán un poquito el sol, pero no se espera que nos dejen precipitaciones. Y lo que decía, ya de cara a mañana, decimos adiós a la ola de calor, las máximas descienden, aún así seguiremos con aviso amarillo activado en toda la comunidad, excepto en la franja de la sierra, que no habrá aviso, porque en el resto de la comunidad, aunque descienda el termómetro, mañana de nuevo rebasaremos los 35 grados, ¿eh? Se podrían ver valores de 36, 37 en muchos puntos, así que por eso permanece el aviso amarillo. Y lo que decía, el fin de semana tenemos esa tregua, el domingo otro descenso más acusado también de la temperatura, pero la semana que viene volvería a subir el termómetro y de momento, con previsión de estabilidad sin previsión de precipitaciones.
Bueno, pues de momento confiamos en ese oasis del fin de semana. Gracias, Ainhoa. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y José Hoyo en la técnica.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos.
Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
La declaración, o más bien la no declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado, encabeza la actualidad a esta hora. La mujer del presidente se ha negado a declarar, acogiéndose a su derecho a no contestar a ninguna de las preguntas. Era la segunda vez que acudía a los juzgados de la Plaza de Castilla como investigada por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Nos vamos hasta esos juzgados. José Luis Urgel, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El regreso de la mujer del presidente del gobierno a Plaza Castilla apenas ha durado 10 minutos y, como sucedió hace dos semanas, ha llegado en coche para después subir en ascensor hasta la sexta planta, donde está el juzgado de instrucción número 41 y donde se ha acogido a su derecho a no declarar. Lo ha hecho por recomendación de su abogado, el exministro Antonio Camacho, quien asegura que la mujer de Sánchez no tiene nada que esconder, pero le ha aconsejado actuar así porque, dice, el procedimiento debe seguirse con garantías.
Este procedimiento se ha quedado sin contenido. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente, no están lo protegidas que deben estar en un Estado de Derecho.
Para las acusaciones populares, de nuevo, se ha vivido un circo. Escuchamos a Javier Pérez Roldán, abogado de Hazte Oír, y a Luis María Pardo, letrado de Justicia Europa.
El abogado ha intentado hacer ver al juez que su deseo es colaborar con la justicia, pero que su clienta no declara, lo cual era una contradicción en sus términos. Y vuelve a las mismas que él no cree en esta acusación. Miren, no es que no se crea en esta acusación, es que hay una serie de hechos que se imputan a esta señora, bien, y usted tendrá que decir si esos hechos han sucedido o no, y si esos hechos se subsumen en un tipo penal.
Que no quiere colaborar con la justicia, puesto que no está declarando, cuando ya ha tenido conocimiento tanto de la denuncia de manos limpias como de la querella de Hazte Oír y de las sucesivas ampliaciones y escritos, por cierto, de la universidad, donde apuntan directamente hacia ella.
Vox, que también ejerce una de las acusaciones populares, va a pedir la declaración de Pedro Sánchez, lo ha anunciado Jorge Buxadé.
Es que los españoles necesitan explicaciones de qué ha sucedido en Moncloa, de qué se ha estado haciendo en Moncloa, a quién se ha llamado desde Moncloa. Y si la mujer de Pedro Sánchez no lo declara, tendrá que declararlo el señor Sánchez.
Además, Manos Limpias ha anunciado que va a ampliar la denuncia y va a pedir al juez la imputación de Begoña Gómez por un tercer delito. En este caso se trataría del delito de intrusismo. Hoy el foco también está puesto sobre el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, quien ha acudido como testigo una declaración que ha terminado hace tan solo unos minutos. También está citado su predecesor, Juan Carlos Doadrio, que sigue dentro de las dependencias judiciales. Unas citaciones que tienen especial trascendencia después de conocerse ese informe de la Complutense remitido al juez Peinado, en el que piden que investigue a Begoña Gómez al poder existir un delito de apropiación indebida del software de la universidad que la esposa de Sánchez puso a su nombre.
La segunda comparecencia en sede judicial de la mujer del presidente del gobierno de apenas unos minutos ha obligado de nuevo a desplegar un fuerte dispositivo policial. Se ha limitado el acceso al edificio mientras Begoña Gómez estaba en el interior y se ha habilitado una zona para los periodistas que, como tú, José Luis, hacéis guardia allí, que en este caso con un intenso calor y lleváis allí desde primera hora de la mañana.
En el exterior, mucha expectación, también mucha seguridad. De nuevo, se ha desplegado un importante dispositivo policial con más de una decena de furgones de la Policía Nacional. Además, numerosos agentes a pie para controlar, por ejemplo, a varias decenas de manifestantes que estaban frente a los juzgados con una pancarta en la que se podía leer Pedro Sánchez dimisión. También han dedicado cánticos contra Begoña Gómez.
Begoña, por culpa de tus chanchullos, vas a ir al trullo. Begoña.
Ciudadanos convocados por Hazte Oír, que dicen estar indignados con la mujer de Pedro Sánchez y con el propio presidente del gobierno.
Esto es que ya es la inmoralidad absoluta, ¿no?
Porque Begoña Gómez realmente tiene muchas, muchas,
preguntas que tiene que responder.
Y ahora ya lo último que quedaba, pues la mujer del presidente, que tiene una cátedra en la universidad sin tener titulación y haber estudiado.
Que es una presunta ladrona. Por eso estamos aquí.
En la calle también nos hemos congregado una gran cantidad de medios de comunicación, televisiones, radios y fotógrafos, que hemos sido ubicados en una zona vallada en mitad del Paseo de la Castellana.
El gobierno ha cerrado filas en torno a Begoña Gómez y defiende su decisión de no declarar ante el juez al considerar que ella y Pedro Sánchez están sufriendo una persecución cruel. Para el Partido Popular, la mujer del presidente se equivoca al no dar explicaciones porque alienta las sospechas, Flor Carazo.
El gobierno defiende a Begoña Gómez y ataca al juez y a la oposición. El ministro de Transportes, Óscar Puente, apoya la decisión de no declarar de la mujer del presidente del gobierno.
La declaración de Begoña Gómez para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo al que alguien desde las instancias judiciales pondrán fin en algún momento. No se puede seguir con una causa abierta en la que no hay pruebas ni siquiera indiciarias que incriminen a una persona y buscando en su vida a ver si encuentran alguna.
El titular de Justicia, Félix Bolaños, critica que Vox pida que testifique Sánchez. Asegura que el jefe del Ejecutivo y su esposa están sufriendo una persecución cruel.
Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada. El PP y Vox renuncian a hacer una oposición política y se centran en ensuciar el buen nombre de personas honestas.
Declaraciones a las que ha respondido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Esto es buenísimo. Juraría que eso es lo que me han hecho a mí durante los últimos 5 años y no pasaba nada. Mi entorno lleva toda una vida dedicándose a lo mismo, 10, 20, 30, 40 años siendo excelentes profesionales en lo suyo, trabajando al margen completamente de la política, mientras aquí estamos hablando de gente que ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias. Con el nombre de la Moncloa y del gobierno.
Los populares denuncian el trato preferente a Gómez en su declaración judicial y que el presidente participe en su defensa. Siguen pidiendo explicaciones a Sánchez. Borja Semper, portavoz.
Empatizamos con todos aquellos españoles que hoy están abochornados y avergonzados ante lo que están viendo. Quien nada teme, tampoco teme responder a las preguntas de un juez. No dar información ante los españoles, que es lo que está haciendo el presidente del gobierno, actuar con una opacidad insufrible. Lo único que alienta son las sospechas.
Semper reprocha a los aliados del gobierno que estén callados ante una corrupción que dice ya es insoportable.
Reacciones también en la Asamblea de Madrid, donde este jueves se ha celebrado una junta de portavoces. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, Vox, que está presentado como acusación en el caso, confirma que llamará a declarar en calidad de testigo a Pedro Sánchez en la causa contra su esposa, José Antonio Fuster.
Vox nunca amaga. Si hemos dicho que vamos a llamar a Sánchez, tenga usted la seguridad de que lo estamos estudiando hasta el final. Todas las acciones, porque aquí hay una gigantesca y presunta red de corrupción.
El Partido Popular precisamente afea lo que entiende como contumaz negativa del presidente del gobierno a dar explicaciones. Carlos Díaz Pache.
El presidente tiene que dar explicaciones en el foro que corresponda. Se le han pedido explicaciones en el Parlamento Nacional y no las ha dado, en las Cortes Generales, no ha dado ante la prensa, no ha dado en ningún lugar, su mujer tampoco. Desde luego, lo que no parece razonable es que pida transparencia para todos los demás y él no se la pueda aplicar.
Y la izquierda se mueve entre la confianza en la justicia y la creencia de que el caso se va a quedar en nada. Juan Lobato, PSOE, María Pastor, Más Madrid.
Confiamos en la justicia de este país, hay un procedimiento judicial abierto y lo que corresponde es que las diferentes fases judiciales se vayan produciendo.
La acusación base a recortes de periódico no iba a tener mayor recorrido y creo que es todo lo que tenemos que decir sobre un caso que claramente tiene una intencionalidad muy política.
Todo esto, Enrique, antes de que en octubre la Asamblea de Madrid inicie una comisión de investigación sobre el caso.
José, declaraciones tras la Junta de Portavoces que ha rechazado el pleno extraordinario que pedía Más Madrid para aclarar los contratos para la construcción de centros de FP que el grupo de la oposición considera fuera de la ley, ¿no?
Sí, la mayoría del Partido Popular ha tumbado esa propuesta de Más Madrid, apoyada también por PSOE y Vox, de un pleno extraordinario este mes para abordar la adjudicación mediante contratos fraccionados de la construcción de 2 centros de formación profesional. Subraya la oposición proposición que fraccionar este tipo de contratos, contratos para un mismo fin, vulnera la ley y está sembrando de nuevo sospechas de corrupción. María Pastor, Más Madrid.
Pedimos y le exigimos a la señora Ayuso que tome medidas y que asuma las responsabilidades de lo que parece un nuevo caso o un presunto caso de corrupción del Partido Popular. El silencio de Ayuso sobre el caso FP es un silencio cómplice.
El Partido Popular justifica su negativa en que julio es un mes inhábil e insta a Más Madrid a pedir explicaciones más adelante. Tras la Junta se ha conocido, por cierto, la intención del PSOE de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por los vetos de la Mesa de la Asamblea a sus iniciativas. Concretará el recurso en la negativa de la Mesa a tramitar la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas y del jefe del Gabinete de Ayuso, Juan Lobato.
Nosotros estamos, bueno, pues a favor de que haya un debate político y de que se tomen decisiones políticas en función de las mayorías representativas que hay en la Asamblea de Madrid, pero es que el problema está en que no se está ni siquiera permitiendo ese debate.
Más Madrid ya ha presentado un recurso similar, como hemos venido contando días atrás, y Vox estudia qué acciones adoptar. José Antonio Fuster.
Es que lo estamos estudiando precisamente por eso. Sabemos que todo lo que haga Vox en cualquier institución que ahora mismo asaltada, pues va a ser rechazada o desde luego va a ser postergada.
Pero el Partido Popular tiene muy claro que se trata de una estratagema de la oposición. Carlos Díaz Pache.
¿Qué está pasando? Que la oposición está presentando iniciativas por volumen para que la mesa tumbe algunas de ellas y parezca que no está respetando sus derechos.
El PSOE concretará su recurso la semana que viene.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Caos en el aeropuerto de Barajas después del fallo a nivel global de los sistemas de Microsoft. A media mañana parecía que la incidencia se había solucionado, pero a esta hora son numerosos los vuelos afectados en la T4 del aeródromo madrileño y allí se encuentra Quique Díaz.
Sí, aquí estamos, Enrique, en plena T4. La situación, como decimos, pues es de aparente normalidad, pero bueno, están saliendo vuelos, pero hay que tener en cuenta que hay países que han cerrado sus aeropuertos y, según hemos confirmado hablando con los pasajeros, han cerrado, entre otros, el de Schiphol, Ámsterdam, el de Berlín, el de Estocolmo. Eso es en Europa, también en Los Ángeles, en Estados Unidos, y sobre todo el de Quito y Guayaquil, donde además la situación se ha agravado por la erupción de un volcán en la ciudad de Quito, cuyo vuelo, que tenía que salir antes para que se arreglase el problema, bueno, pues ha ido con muchos pasajeros que estaban todavía facturando.
Exacto, correcto, exactamente. Yo he venido, he hecho una fila porque era una fila eterna para llegar al mostrador y esto era un caos, pero finalmente llegué al mostrador después de horas y me han dicho que no, que ya está cerrado el vuelo y que ya lo he perdido y que vaya al servicio al cliente a ver si es que puedo volar en otro vuelo.
La alternativa de los personas que querían viajar a Quito era coger el vuelo de Guayaquil, pero es que se han dado cuenta que el de Guayaquil directamente estaba cancelado.
No, pero el vuelo de Guayaquil lo cancelaron. Entonces, o sea, nosotros llegamos temprano, nos encontramos con los miles de millones de personas, hicimos la fila, chequeamos las maletas y están adentro, nos dieron el boarding pass, fuimos a pasar seguridad y empezó que vuelo cancelado. ¿Qué digo? No, decía vuelo inexistente. Entonces fue como, ¿qué pasó?
Claro, inexistente, por lo que comentábamos, han cerrado muchísimos aeropuertos a nivel mundial por esa caída que comentabas del sistema. Hemos podido hablar también, por ejemplo, casualmente, con Néstor Abad, que estaba junto con el resto de integrantes del equipo español de gimnasia artística, que viajaba con Iberia a París para disputar los Juegos Olímpicos. Parece ser que ese vuelo que operaba Iberia no va a tener problemas para llegar a la capital parisina.
Pues el fisio ha enviado una captura de pantalla del país, pero vamos, nada en especial. Ha enviado eso, nos hemos puesto un poco tensos, la verdad, pero todo bien.
Y es que según nuestras informaciones, los vuelos Madrid-París están funcionando gracias a Iberia, porque el resto de operaciones en los aeropuertos parisinos han quedado canceladas, dejando a miles de viajeros en tierra, como está pasando en otros países, insistimos, por ese problema operativo.
Gracias, Quique. Este fallo no solo ha afectado a aeropuertos, también ha ocasionado incidencias en numerosas empresas globales, bancos y medios de comunicación. En organismos públicos, como en el Ayuntamiento de Madrid, su servicio de EMT ha tenido complicaciones, Marian González.
El sector financiero también ha sido uno de los más afectados. Los pagos con tarjeta o Bizum a lo largo de la mañana no han podido prestar servicio. Empresas como Iberdrola, Mercedes o incluso los servicios sanitarios de muchas comunidades autónomas han tenido problemas. Y en Londres, por ejemplo, la bolsa tiene problemas también para notificar. El sector ferroviario no ha sido afectado de manera significativa. Óscar Puente es ministro de Transporte.
Tráfico ferroviario tengo que decir que ninguno, porque nosotros no estábamos utilizando ese programa. Comentarles lo que me han trasladado. Se trata de un antivirus que ha hecho una actualización esta noche. Es un antivirus muy implantado a nivel mundial. Parece que es uno de los más, si no el más fiable o el más prestigioso, vinculado con Microsoft. Y es un sistema con el que cuentan empresas privadas y públicas de todo el mundo. Estamos viendo...
En la capital, la aplicación de la EMT y los servicios de Bicimat no han funcionado correctamente. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa.
La EMT se ha visto afectada y también las pasarelas de pagos de distintos servicios. Poco a poco se va recuperando alguno de ellos, pero en fin, ha habido una afectación no solo en el Ayuntamiento de Madrid, en las empresas españolas, sino a nivel internacional y, por lo tanto, alguna afectación relevante.
Y desde la Comunidad de Madrid, el consejero Miguel Ángel García asegura que no ha habido complicaciones en los sistemas de la región.
En este momento estamos monitorizando, estamos viendo todos los sistemas, no hay ninguna afectación, no hay ningún fallo en los sistemas de la Comunidad de Madrid, pero desde luego la Consejería de Digitalización y todo el equipo técnico de la Comunidad de Madrid están alerta y está vigilando y está viendo que cualquier afectación, y en este momento ningún servicio público, ningún sistema gestionado por la Comunidad de Madrid se está viendo afectado y, por tanto, total normalidad.
¿Y cómo se soluciona este problema? Juan Carlos Galindo, experto en ciberseguridad, nos lo cuenta.
La solución es bastante rudimentaria pero efectiva. Se hacen copias de seguridad diarias o inclusive varias al día. Es ir a la versión anterior de ese antivirus. ¿Pero qué ocurre? Hay que hacerlo equipo por equipo y persona a persona. Y en estos momentos no se da abasto.
Y aunque poco a poco parece que todo vuelve a la normalidad, se desconoce cuándo volverán a estar operativos todos estos servicios afectados.
El calor vuelve a ser hoy noticia y, aunque lo normal es que en verano lo haga, este viernes podemos hablar del día más caluroso en lo que llevamos de año. Pico de la ola en la Comunidad de Madrid, se alcanzan los 40 grados en puntos, como en el sur de la región, Gabriela Aldea.
Seguimos en alerta naranja desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche por altas temperaturas. La comarca de Las Vegas será la más afectada en localidades como Aranjuez, Ciempozuelos, Pinto, Valdemoro, Coslada, Mejorada del Campo o Alcalá de Henares. También en la capital se rozarán hoy los 40 grados. Así han sobrellevado los madrileños el calor las últimas horas.
La tarde fue terrorífica. De las 4 a las 8 a 9, lo que pasa es que yo vivo en el sexto y corría un pelín de aire.
Si no tiene aire o no tiene ventilador, no se puede dormir. Hay que levantarse 20 veces, que el calor es demasiado horroroso, fuerte.
Dejamos la ventana abierta con mosquitero porque si no es que hace mucho calor.
Desde ayer está activado el plan de emergencias regional y también el del Ayuntamiento de Madrid. Los sanitarios nos recuerdan una vez más los consejos básicos para evitar golpes de calor y la deshidratación. Beber agua constantemente aunque no tengamos sed y tomar comida sin grasa. Llevar ropa ligera y en el interior de casa tener las persianas bajadas el mayor tiempo posible.
El Ayuntamiento de Madrid ya ha activado la campaña piloto para, al igual que ocurre en los meses de frío, acoger a personas sin techo durante las olas de calor. Les ofrecen higiene personal y alimentación fría. Samur Social canaliza la organización y los recursos. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Centro de acogida de emergencia Vallecas, en el camino del Pozo del Tío Raimundo. Aquí se habilitan 50 plazas para personas vulnerables que sufren esta ola de calor en las calles de la capital de España. Nos lo cuenta Juan Carlos Arellano, jefe de unidad de Samur Social.
Nada más llegar, sobre todo facilitarle la posibilidad de que se puedan dar una ducha, pues es una alimentación fría,
está compuesta por un gazpacho, un salmorejo, por un bocadillo, por un postre también fresco y luego pues toda la hidratación con el agua que quieran tomar.
Lo más difícil es que les llegue el mensaje a esas personas vulnerables para que por sí mismas acudan a Méndez Álvaro y vengan aquí.
Que es nuestro gran esfuerzo que tenemos que hacer. Claro, a alguien que no conocen, a alguien que les llega por primera vez, cuando en su mochila llevan fracasos, frustraciones, es difícil.
Es un programa piloto que se activa los días que se alcanzan los 38 grados y medio o cuando durante varios días el mercurio marca más de 36. Hoy han recibido la visita de Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
El recurso va a estar activo durante el viernes, sábado y domingo y luego a partir de ahí, pues en función de las previsiones meteorológicas de AEMET, pero no nos tenemos que olvidar jamás de las personas más vulnerables y en ese sentido también, desde luego, queremos liderar todos los rankings en cuanto a la protección que se le da a las personas vulnerables y este recurso está construido para ello.
Los autobuses para trasladar a los usuarios, desplazamiento de ida y vuelta, salen de la calle Méndez Álvaro.
La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno Central ampliar un 14% la superficie de la vertiente madrileña del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para aumentar su protección. Lo ha dicho la presidenta Díaz Ayuso durante su visita a la nueva área de descanso Pradera de la Virgen de la Peña en Rascafría, Eva Prat.
Esa petición está pendiente de respuesta porque el Ejecutivo Central ha pedido documentación adicional que ya ha entregado la Comunidad de Madrid. Y en ese escenario de Rascafría como refugio privilegiado contra la ola de calor, la presidenta regional ha querido hacer dos anuncios. La Comunidad de Madrid va a bonificar el 100% de los impuestos relacionados con la compra de una vivienda a los afectados por las obras de la línea 7B de metro que han tenido que adquirir un inmueble. Se trata del impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados y puede beneficiar a unos 200 afectados. Además, tendrá carácter retroactivo, tal y como explicaba Isabel Díaz Ayuso.
Es una de las principales reclamaciones que nos han trasladado las familias afectadas de San Fernando y estamos con ellas. Por eso, esta medida se va a incluir en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2025 y se va a aplicar con carácter retroactivo desde el reconocimiento de la indemnización por los daños ocasionados por estas obras hasta los 4 años posteriores.
La presidenta ha anunciado además que la comunidad acudirá a la vía contencioso-administrativa contra Sánchez si no convoca la conferencia de presidentes.
Vamos a iniciar acciones legales contra el presidente del Gobierno si no convoca de inmediato la conferencia de presidentes, porque está incumpliendo de manera flagrante la ley que regula la conferencia de presidentes 40/2015 y el reglamento de dicha conferencia, donde en el artículo 4.1 estipula que se tiene que reunir mínimo 2 veces al año.
Ha recordado Ayuso que según esa ley, la conferencia tendría que haberse celebrado al menos 5 veces.
Con estas temperaturas, son muchos los que buscan zonas de baño en la región. Con los lugares permitidos y los que no, comenzamos el repaso de la actualidad de los municipios, Naya Peciña.
Las personas que deseen huir del calor podrán acudir, entre otros lugares, al Pantano de San Juan o a las Presillas de Rascafría, ubicadas en el Valle del Paular, donde los visitantes podrán encontrar 3 piscinas naturales situadas en el cauce del río Lozoya. Sin embargo, al contrario de la creencia popular, las canteras, como es el caso de las que se encuentran en la Dehesa Boyal, en Arcilleros o las más cercanas a la carretera de Navacerrada, no son lugar de baño. Rosario Peñalver, concejal de Seguridad, detalla las medidas que se tomarán contra el baño en estas zonas.
Está la vigilancia de policía, tenemos un dron que se está utilizando para la vigilancia porque es mucho más factible y mejor porque te pones distancia y puedes ver todo y visionar todo, donde el dron hace un vídeo y hace también fotos donde se puede ver a las personas y eso es lo que no es una herramienta de ayuda para la policía.
Tal y como ha recordado el consistorio de Alpedrete, las multas pueden llegar hasta los 750 euros. Estas medidas se llevan a cabo ya que estas canteras son antiguas explotaciones en las que quedan restos de piedra que pueden causar lesiones importantes a los bañistas. Asimismo, bañarse en zonas desconocidas o en las que esté prohibido el baño puede ocasionar numerosos riesgos para la salud, desde ahogamientos, golpes, cortes, hasta el contacto con virus, bacterias, hongos y parásitos presentes en el agua.
En Majadahonda, incendio a primera hora de la mañana en una vivienda de la calle Isaac Peral. David García es portavoz de Emergencias 112.
7 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han controlado el incendio en aproximadamente 30 minutos. La vivienda en la que se ha originado ha quedado totalmente afectada por el fuego y varias de las viviendas colindantes han resultado afectadas por el humo. El equipo médico del Suma 112 ha atendido a un total de 10 personas, pero todas, por fortuna, han sido dadas de alta en el lugar.
Móstoles tendrá un nuevo Palacio de Justicia, una nueva macrosede judicial que unificará los juzgados actuales con los que cuenta la localidad. Las obras comenzarán este mismo verano, Loli Jurado.
Se levantará en una parcela de 11.000 metros cuadrados situada en la calle Nueva York, en el barrio del Pau 4, y tendrá una superficie de más de 35.000 metros cuadrados. Manuel Bautista, alcalde.
Para Móstoles significa estar situados en primer lugar, en primera instancia, como un polo de la justicia. Y que sea Móstoles, que sea la ciudad más grande de la Comunidad de Madrid, bueno, pues un orgullo y un motivo de satisfacción para todos los vecinos, porque lo vamos a tener aquí, no en otro sitio, en Móstoles.
Las obras arrancarán este mismo verano y su plazo de ejecución inicialmente es de 32 meses, por lo que en 2027 podría estar ya funcionando. Un ejemplo más del compromiso del Gobierno regional con la justicia. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.
La Comunidad de Madrid está comprometida con las inversiones en materia de justicia. De hecho, en los próximos años vamos a actuar sobre el 90% de las infraestructuras judiciales con una inversión superior a los 830 millones de euros, poniendo en definitiva los medios que necesita la justicia para que puedan realizar su trabajo de manera eficaz y con todos los medios a su disposición.
El Palacio de Justicia de Móstoles dará servicio a más de 300.000 vecinos, tanto de la localidad como de los municipios vecinos de Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Brunete, Quijorna y Villanueva de la Cañada.
El delegado del Gobierno ha presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad de Alcorcón junto a la alcaldesa del municipio, tras la cual han celebrado los datos de seguridad y han presentado el dispositivo que habrá de cara a las fiestas patronales que se celebrarán entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre. Cristina Espina.
Sí, hasta 112 agentes de policía local de media al día, repartidos por turnos, velarán por la seguridad ciudadana, la cual se reforzará con el apoyo de 2 drones de vigilancia a nivel preventivo y el sistema de control de acceso al recinto ferial. Además, habrá novedades, como ha detallado la primera DIN.
Vamos a tener un dispositivo especial de alerta, donde vamos a tener señales acústicas. ¿Os acordáis que el año pasado, el 3 de septiembre, tuvimos una dana? Pues vamos a tener una señal acústica de emergencia al recinto ferial, y que también nos va a servir para dar mensajes de apoyo a la ciudadanía en el caso de la pérdida de algún niño. Y en materia del protocolo, que siempre vamos a actuar desde el Ayuntamiento de Alcorcón, porque lo tenemos muy claro, con agresiones sexuales a mujeres. Aparte del punto violeta, que mantenemos a pesar de que muchos municipios ya sabéis que lo están quitando, vamos a añadirle al punto aquellas pulseras centinela que están también dando ese buen servicio y ese funcionamiento que creemos que es muy positivo.
Por su parte, el delegado, que ha puesto en valor la coordinación existente entre la Policía Local y la Policía Nacional, ha insistido en que Alcorcón es una ciudad segura.
Fijaos que en estos primeros 6 meses de año se ha reducido en un 8% el número de infracciones penales en la ciudad de Alcorcón, reduciéndose la tasa de criminalidad en prácticamente 1,7 en lo que llevamos de año. Por lo tanto, muy alejado de la media de la Comunidad de Madrid.
También han aprovechado la Junta para reforzar el compromiso y la colaboración de ambas administraciones en la lucha contra la violencia de género.
Buenas noticias para los aficionados del Rayo Vallecano. Su estadio se queda en la ubicación actual en Vallecas. La Comunidad de Madrid invertirá en su reforma para que el club no tenga que hacer las maletas, Julio César Cobos.
Será una inversión de 2 millones de euros para acometer una primera reforma de eliminación de óxidos, sustitución de pilares y muros, renovación de vigas, sustitución de la fachada, arreglo de aseos y se va a cambiar la cubierta de la grada. Los aficionados rayistas aprueban quedarse en su estadio construido en 1975.
El Rayo yo creo que debería quedarse, ¿no? Al fin y al cabo es un poco parte del alma del barrio. El estadio ha estado aquí siempre y aquí hay mucha comunidad rayista.
A mí me gusta cómo está y además para los industriales de la zona, cada vez que hay un partido de primera es tremendo. Está esto lleno de gente y la gente gana dinero y hay movimiento.
Fantástico, es un equipo que se lo merece, la verdad.
La afición quiere quedarse en la avenida de la Albufera. Para el máximo accionista del club, Raúl Martín Presa, aplaude estas reformas, aunque no descarta su traslado. Quiere un estadio nuevo con una capacidad para 30.000 espectadores, con aparcamientos y zonas comerciales. La primera fase de la reforma acabará en 2025, pero según el consejero de Cultura, Mariano de Paco, no afectará a que el Rayo pueda disputar todos los partidos en Vallecas.
se interfiera lo menos posible y que, por supuesto, no haya que suspender en la medida de lo posible ningún partido para llegar a ese objetivo de mejora del estadio.
Me parece fenomenal que el Gobierno de España empiece a tomar acciones.
La remodelación completa será antes de que acabe esta legislatura.
Más novedades, en este caso relacionadas con la Casa de Vicente Aleixandre. El Gobierno regional ha anunciado que el primer Consejo Regional de Patrimonio Histórico, después del verano, aprobará el expediente para que Belintonia pase a ser considerado bien de interés cultural. Ahora hacemos una breve pausa. Enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Muchachas bonitas.
Seguro que les suenan las chicas de la Cruz Roja que recorrían Madrid buscando donativos allá por finales de los años 50. Siete décadas después, podemos rememorar los lugares donde se grabaron escenas de películas míticas como esta, gracias a una iniciativa que acaba de presentar el Ayuntamiento de Madrid. Gloria Talavera, cuéntanos.
La ruta de Concha Velasco nos propone visitar 20 escenarios, lugares donde se grabaron algunas de sus míticas películas como Las chicas de la Cruz Roja, y así se narraba su rodaje a finales de los años 50.
Así se ha rodado una película en las calles más céntricas de Madrid. En medio de la circulación, en las calles más céntricas, en los edificios y lugares más bellos de la capital, con cuatro chicas bonitas y alegres que recorren la ciudad pidiendo donativos para la más benéfica institución.
Esta ruta se acompaña de un folleto que ya está disponible en las oficinas de turismo y en el que se incluyen códigos QR para recordar sus diálogos o las bandas sonoras. La primera ruta, la dedicada a Concha Velasco, se ha programado para mañana sábado, pero hay cuatro más, como nos detalla la delegada de turismo, Almudena Maillo.
Yo creo que es una oportunidad de disfrutar de una ciudad, de la ciudad de Madrid, de una manera diferente, siempre conociendo anécdotas de donde han grabado ya grandes directores de Hollywood y de grandes directores españoles, pero también grandes artistas, como puede ser la talla de Concha Velasco, pero también actores internacionales, como puede ser Charlton Heston, Ava Gardner, Sofía Loren.
Visitas gratuitas con inscripción previa. Raúl Torquemada es el director de Film Office.
Las entradas os estarán disponibles en la página web de madridfilmoffice.com, Madrid Destino, Visit Madrid y madrid.es.
Las rutas se van a celebrar hasta el 15 de septiembre.
Muchachas bonitas,
qué mejor plan que ese Madrid más cinematográfico para este fin de semana. Con las chicas de la Cruz Roja llegamos al final. Más información en los boletines de esta tarde, también en el enfoque a las 7. Ahora entramos en la máquina del tiempo con el Buenos Días Madrid. Pasen un feliz día, una feliz tarde y también un feliz fin de semana. Volvemos el lunes.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.